Buenas tardes. Chacho, cuando supe que eran dos hombres, dije, esto va a estar aburrido hoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a orarle al Señor, ¿verdad que sí? Para irnos soltando. ¿Sabes que Dios es perfecto? Porque el tema yo creo que nos cae a nosotros. Y yo decía en mi corazón, ¿cómo yo hablo del tema de la familia en el ministerio cuando hay damas aquí? Porque realmente yo creo que ustedes sepan que nosotros los hombres es a quien Dios nos ha dado la llave para guiar a nuestra familia. Amén. Así que el tema de hoy es la familia en el ministerio, pero vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Amén. Señor, te doy gracias por esta tarde, por todo el seminario, todo lo que hemos aprendido. Te pido que seas tú usándome como tú desees. Que tu Espíritu Santo sea quien llene la vasija. Me pongo como vasija delante de ti, me pongo como instrumento para que seas tú usándome como tú desees, Señor. Así lo creo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Podemos tomar asiento. Si hablo muy rápido, me paran, porque los boricuas tienen un problema y es que hablan muy rápido. ¿Me oyen bien? Gloria a Dios. Soy esposo de una hermosa mujer. Allá el pastor Rick le dice que es la jefa y sabe mucho más que yo, ¿verdad que sí? Así que tengo tres hijos, una hermosa niña que se graduó y sale ahora para Randall University. Tengo dos más que Dios me ha bendecido, y uno de los temas que más me apasiona es la familia, me apasiona hablar de los matrimonios. No tengo tiempo para dar mi testimonio, pero es porque Dios me sacó de lo peor para poder ver su gloria en mi matrimonio, ver su gloria en mi vida. Y estamos vivos por la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. En otro momento daré mi testimonio, pero sí, el Señor me sacó de las calles de Puerto Rico, de todas esas cosas, y por eso me apasiona hablar de esto. Amén. Así que el tema de hoy es la familia y el ministerio. Mira, hay algo que a mí me apasiona, y es esto. Mucha gente, ¿cuántos han viajado en avión? A mí me encanta viajar en avión porque es el mejor lugar para evangelizar. Porque el que está al lado no se puede mover, solamente tiene que ir al baño y se tiene que sentar otra vez. Y a mí me encanta, y la primera pregunta que te hacen cuando alguien se sienta al lado tuyo es, ¿qué tú haces o en qué trabajas? Y cuando me preguntan, yo le digo, bueno, mi trabajo, el primer trabajo que tengo, con la soltada que me hablan, le digo, soy esposo. Pero es que eso no es un trabajo, ese es mi trabajo. ¿Y qué más? Soy padre. ¿Y qué más? Y si tengo tiempo, soy pastor. Se oye raro, ¿verdad que sí? Pero es bíblico. Y esta mañana o esta tarde, yo creo que qué bueno que todos somos hombres, porque no me vayan a dar ni a perseguir allá afuera. Pero ¿sabes qué? Trabajar como pastor es una de las posiciones o de los privilegios más altos que nosotros tenemos. Y de lo más lindo que puede hacer alguien que es cristiano. Cuando nosotros recibimos ese llamado, es la mejor manera de invertir nuestra vida y nuestro tiempo en el Señor, ¿sí o no? Pero hay un problema que hoy en el 2022 lo vemos cada rato. Aunque sabemos que es una bendición, aunque sabemos que es una bendición ser líder de la iglesia, aunque sabemos que es una bendición ir a la casa del Señor, tenemos un problema, y es que muchos de nosotros hemos dejado de guiar a nuestra familia, hemos dejado de pastorear nuestra familia, hemos dejado de demostrar y guiar y ser la autoridad en nuestro hogar antes de serlo en la iglesia. ¿Están conmigo? Escucha bien. La recompensa que yo voy a tener y cada uno de nosotros cuando lleguemos al cielo va a ser espectacular. ¿Cuántos lo saben? Pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que darle cuentas a Dios cuando lleguemos allí. Darle cuentas a Dios primero por tu familia, primeramente por tu esposa, por tus hijos y luego por la iglesia. Mira, pastor, ¿pero cómo es eso? Lo entendí. Entendí que mi primer ministerio es la casa. ¿Amén? Entonces, ¿qué significa esto? Ser parte de un ministerio o pastor o líder, ¿cómo influye en mi familia? ¿Cuántos saben que eso influye en tu familia? ¿Sí o no? Mira, la Biblia dice en Juan 15, 16. Lo voy a leer. Dice, no me escogieron vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y los he puesto para que lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre os lo dé. La Biblia dice que Él fue el que nos llamó al ministerio. ¿Amén? Pero escucha bien, nuestro llamado al ministerio sí influye en nuestra familia. Nuestro llamado al ministerio sí influye a nuestra familia y necesitamos estar claro que Dios llama a individuos. Escucha bien, ¿no? ¿Se oye bien? Déjame soltarme esto para sentirme. Dios llama a individuos y no llama a colectivo. ¿A qué me refiero? Déjame explicarlo para que no se confunda. Dios te va a llamar para que tú des fruto y tú puedas traer el colectivo a los pies de Cristo. Dios va a llamarte para que tú des fruto y traigas a tu familia a los pies de Cristo. Dios va a llamarte para que tú des fruto y traigas a la iglesia a los pies de Cristo. ¿Están conmigo? Entonces, el problema es que nosotros no hemos entendido que necesitamos dar frutos como hombre y como autoridad que Dios nos ha escogido. ¿Cuál es el mayor problema de hoy? ¿Cuál es el mayor problema de hoy? Que a los que Dios ha llamado, muchas veces no dan frutos en sus hogares. Amén. Que a los que Dios ha llamado, pensamos que ser pastor o ser líder o ir a la iglesia todos los domingos y todos los miércoles te va a traer salvación a tu casa. Y tú tienes un problema, al igual que lo tenía yo hace muchos años. Yo necesito ser primero pastor de mi casa, pastor de mis hijos y luego ser pastor de la iglesia. Amén. El problema más grande de hoy es que somos pastores primero en la iglesia y luego en la casa. Y tenemos un montón de mujeres. Ay, qué bueno que son hombres. Hacho, dale un aplauso. Yo estoy gozándome. Tenemos un montón de mujeres aborrecidas, sentadas en el púlpito, porque el hombre que le está predicando no es el mismo que llega al hogar. ¿Amén? Y eso es lo que está pasando hoy. Tenemos un montón de hijos rebeldes porque el papá que le está predicando los domingos no es el papá que llega en la semana a la casa. ¿Sí o no? Y tenemos un problema. ¿Sabes que el primer problema es cuando Dios nos llama y nosotros no queremos someternos a Dios? Por lo tanto, no damos fruto. ¿Y sabes cómo se llama eso? Hermano, escuchen esto. ¿Sabes cómo se llama? Se llama doble vida en el ministerio. No me levante las manos. Pero muchos de los que estamos aquí sentados, si yo le pregunto a las esposas y a sus hijos, yo no quiero escuchar lo que le van a decir de ustedes. ¿Por qué tú dices eso? Porque de mí yo era igual. Pero qué bueno que tenemos esta oportunidad de aprender. ¿Amén? Escuchen bien. Segundo, cuando no entendemos que el primer ministerio es la familia, nosotros tenemos un problema. ¿O no? El primer ministerio es la familia. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 5. Lo hemos leído y lo conocemos. Vamos a darle break para llegar ahí. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 5. Alguien que lo lea, fuerte y claro.
Gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Amén. ¿Cuánto lo habían escuchado anteriormente? Pero sabes que es uno de los versículos que más sacamos de contexto. Es uno de los versículos que más lo sacamos de contexto para usarlo de pretexto. ¿Amén? Lo sacamos de contexto para usarlo de pretexto, para usarlo de gancho, para ser un dictador en vez de gobernar nuestra casa. Amén. ¿Sabes qué? Déjame demostrártelo. Este versículo, lo primero que está hablando y el texto está hablando y nos habla de aquellos que presiden el culto o trabajan en el ministerio. Es lo primero. Es para aquellos que trabajan en el ministerio público en la iglesia. Puede ser el líder, el pastor o todo aquel que esté llevando alguna posición en la casa, en la iglesia, perdona. Entonces, está hablando de que por lo menos, el apóstol le está diciendo, por lo menos tienes que tener dones de gobernar tu casa, que es pequeña, para que puedas usar esos dones para poder gobernar una iglesia. ¿Amén? Entonces, el apóstol está diciendo, si tú no puedes gobernar una casa de 5 personas, 3 personas, 6 personas, ¿cómo yo te puedo entregar para que tú gobiernes una iglesia de 100, 200, 300, 400 miembros? Entonces, mira la diferencia. Queremos una iglesia grande, pero no puedes gobernar una iglesia pequeña. Yo no sé por qué los hombres nunca dicen amén. No puedes gobernar una iglesia grande, Dios no te la va a dar, hermano, hasta que no aprendas a gobernar una casa chiquita. Porque lo primer ministerio es la de casa, y si Dios dice, primero gobierna tu casa, después yo te voy a dar para que gobiernes tu iglesia. Y tenemos gente y pastores luchando por años para llenar la iglesia, pero no se paran un momento y dicen, ¿dónde está el problema? No es el evangelismo, no es el discipulado, no es la prédica, no es esto, no es esto. El problema está en tu casa. Amén. Ahí es que está el problema. Mira, si estos dones o estos dotes de gobernar no se manifiestan en una casa pequeña, ¿cómo se van a manifestar en una iglesia grande? No va a poder, no va a ser. Entonces, el apóstol explica y el apóstol pregunta, en otras palabras, el que tengan los hijos o tengan sus hijos en sujeción con toda dignidad. En otras palabras, el apóstol no está diciendo o no está insinuando, ponle restricciones innecesarias en la casa, sé tú un dictador. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que gobernemos y que tengamos nuestros hijos con un comportamiento decente, honrado y ejemplar. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí o no? Entonces, mira, ¿cuántos fueron nacidos en el ministerio? ¿Cuántos nacieron en una casa pastoral? Yo no. ¿Cuántos no nacieron en una casa pastoral? ¿Vieron el porciento? Entonces, nosotros no nacimos viendo un ejemplo pastoral. Nosotros tuvimos que aprender por maestros, como lo estaba hablando el hermano, a aprender a llevar y a hacer un gobierno dentro de nuestra casa y poder guiar una iglesia. Pero no tuvimos el ejemplo. Nosotros venimos con un background de, no me tienen que decir, pero no fuimos santos. Entonces Dios los coge, nos restaura, por eso es que es la importancia de discipularnos para poder ser buenos mayordomos y ser buenos pastores y buenos padres. Escucha bien, esta es una de las cargas más grandes que tienen que soportar nuestros hijos. ¿Amén? Ay, yo quiero hoy hablar. ¿Cuántos saben que esta es la carga más grande que tienen que soportar? ¿Cuántos son hijos de pastores? Levanten las manos. Levántela alto ahí. No le tengan miedo si el país está al lado. No es una carga, ¿sí o no? Nada más de decir, ese es el hijo del pastor. En la escuela, ese es el hijo del pastor. Y no puedes hacer nada malo. ¿Están conmigo? Si haces algo malo, ¿qué pasa? Hablen, no tengan miedo a los hijos de pastores. ¿Qué pasa? Te vas a buscar un problema cuando llegue a tu casa porque tú eres hijo de pastor y tienes que dar ejemplo y no y te puedes decir nada. Es una carga para ellos, pero es una bendición también. Amén. Escucha bien. Escucha bien. ¿Por qué el ministerio público o el ministerio de la iglesia la gente suele juzgarlo tanto? Porque la gente allá afuera está esperando que tú seas perfecto. ¿Sí o no? La gente allá afuera está esperando que el pastor, que el líder, que el hijo de pastor, que todo el hogar sea perfecto. Pero eso no es lo que dice la palabra. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Solamente hay una forma. Dejarnos llevar por la palabra del Señor. ¿Amén? Dejarnos llevar por la palabra del Señor. Mira, cuando no entendemos esto, nos convertimos en dictadores y no en gobernadores. Y el apóstol Pablo dice que seas gobernador de tu casa. ¿Amén? Mira, yo busqué el significado de ser gobernador y significa ejercer la dirección, la administración y el servicio a un grupo. Ejercer la dirección, la administración y el servicio. A todos les gusta ejercer la dirección. A todos les gusta ejercer la administración, pero a los padres o a los que se supone que gobernemos nuestro hogar, a nadie le gusta ejercer el servicio en mi hogar. ¿Amén? Y ser gobernador de mi casa, de mi familia, me obliga a servir a mi familia. Pastor, pero ¿dónde lo...? No, es que cuando yo veo a Jesús que se arrodilla, se ciñe y le lava los pies a los discípulos, es que mi corazón se rompe. Porque nosotros como hombres no queremos servirle a nuestra esposa y a nuestros hijos porque somos la autoridad del hogar. Pero la Biblia no dice eso. En todo momento el Señor Jesús nos enseña ¿a qué? A servir. Si no puedes servir en tu casa, ¿cómo vas a servir en la iglesia? Amén. No me levante la mano, pero ¿sabe cuántas mujeres allá afuera están? Es que sirve más afuera que adentro. ¿Cuánto lo han oído? Es que ayuda más a los hermanos de la iglesia que en mi casa. Mi hermano, las mujeres están gritando y nuestros hijos están gritando para que nosotros seamos servidores de ellos. Porque no hay mejor manera de demostrarle que somos hombres y mujeres de Dios y hombres de Dios que servirle a ellos. Pastor, ¿qué te pasó por...? Escúchame bien. Hace 3 años, yo tenía un carácter, antes de María, mucho más. Yo tengo un carácter bien fuerte. Y mi esposa se paró de frente un día, y los pastores conocen quiénes, los que fueron maestros míos, saben quién es mi esposa, y me dijo, José, recuerda que tú eres mi pastor. Y eso cambió mi vida. Porque yo soy el pastor de mi esposa. La Biblia dice, y es bíblico, que le enseña a mi esposa y le enseña a mis hijos. Pero se nos ha olvidado enseñarle a mi esposa, a tu esposa y a tus hijos. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Enséñale a tu esposa la palabra. Enséñale a tus hijos la palabra. Oye, escúchame bien. ¿Cuál es la modalidad de hoy? Ser dictador. Dictador significa soberano que recibe derecho de gobernar con poderes absolutos y autoridad absoluta sobre una persona. Se cree que tiene superioridad, fuerza y poder para hacer lo que sea. Hermano, ¿sabes qué? Nosotros nos criaron creyendo que teníamos el poder y la autoridad para ser dictador en nuestra casa y se hace lo que yo diga. ¿Sí o no? Y eso mismo lo llevamos a la iglesia y se hace lo que el pastor diga. Ahora yo voy a hacer una pregunta, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Es bíblico o no es bíblico?
Lo que el pastor diga, así como un dictador, pues
no. No es bíblico. No lo es. No lo es. Escucha, nadie puede abusar de su autoridad. El apóstol Pablo dice, gobierna bien. En otras palabras, sé ejemplo, sirve y dirige. ¿Están conmigo? El apóstol Pablo dijo, gobierna bien tu casa. Sé ejemplo, sirve y dirige. Es muy diferente a que aquí se va a hacer lo que yo diga. A que aquí se hace lo que yo diga. ¿Sí o no? Escucha. Es importante entender, escucha bien, hermano, que la responsabilidad es de nosotros. Es importante entender que los ojos de tu casa y los ojos de la iglesia están sobre ti. Y ellos están esperando que nosotros, aquel que fue llamado al ministerio, también sepa correr el ministerio de su familia. Porque si no, la consecuencia va a ser nefasta. ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Nosotros somos los pastores de nuestra casa. Y aquí hay jóvenes que me van a decir, pero es que yo no pienso ser pastor. No, es que como quiera, el día que te cases, Dios te entregó una familia para que tú la guíes y la dirijas y le sirvas. Amén. Es normal que la gente pretenda analizar el trabajo que tú realizas en tu casa. Que la gente de la iglesia trate de analizar cómo tú eres como pastor, como padre, como hijo, ¿sí o no? Pero qué bueno, porque entonces eso te obliga a ser mucho mejor cada día. Mira, somos tan diferentes. ¿Cuántos tienen las esposas que son iguales que ustedes? Nadie. ¿Hay alguien aquí que tenga la esposa que sea igual que tú, hable igual que tú, se viste igual que tú, te quiera todas las cosas que tú? Eso no existe. Y si existe, avísame. Eso no existe. Oye, Dios nos dio la responsabilidad de gobernar nuestro hogar, dirigirlo y servirle a nuestra familia. Yo quiero hablarle al ministerio pastoral esta tarde. ¿Cuántos son pastores aquí? Qué difícil es estar aquí con todos los maestros míos mirándome. Mira, en el año 2018, un pastor de California llamado Andrew Stockland, no sé si lo habían escuchado, él es de California, él se suicidó con 3 hijos y predicaba en contra de la depresión y todo eso. ¿Se acuerdan de esa noticia? En el 2018 él se suicidó. Y cuando yo escuché la noticia, yo empecé a analizar a este hombre y se suicidó por una depresión y una ansiedad tan y tan fuerte que su esposa llegó a la casa y lo encontró y trató de darle los primeros auxilios y lo único que le pedía a Dios que se fuera con el Señor y trató de hablarle, pero ya era tarde. Y yo siempre me llamaba la atención y yo decía, ¿cómo este hombre llegó a eso, mano? Siendo pastor, teniendo 3 hijos, una esposa hermosa, todo bien, tenía buena economía, estaba todo bien, pero estaba pasando por una depresión y una ansiedad grande. Y tú miras, no es que los pastores no pasan por depresión, déjame decirte algo, sí. Y si no nos cuidamos, y si no hacemos las cosas bien, podemos llegar a estas cosas, porque ninguno está exento a eso. Y yo me quedé pensando y yo decía, wow, ¿cómo este hombre, teniéndolo todo, teniendo un gran ministerio de 2.000, 3.000 personas, todo lo que cualquier pastor desearía, se quita la vida? Y yo decía, wow, Señor, cuídanos. Pero ¿sabes qué? Me llamaba la atención que muchos hombres que han sido llamados también han pasado por la depresión, también han pasado por la ansiedad. Y es porque desde un principio no entendimos nuestro llamado. Nuestro llamado principal bíblicamente es nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Después de eso, viene la iglesia, los hermanos. ¿Amén? ¿Sabes qué? Sin duda alguna, seguimos siendo personas normales. Todos los que estamos aquí, que somos pastores y tenemos posiciones, somos personas normales. Que sentimos, que lloramos. ¿Cuántos lloran? ¿O todavía están con lo del mundo que los hombres no lloran? Porque yo lloro todos los días. ¿Sabes qué? Somos hombres normales. Que Dios se plació en darte un cargo y darme un cargo que muchos no pueden cargarlo. Eso es la gloria de Dios. Es para la honra del Señor. Amén. Entonces, Mira, el entender que la familia es una de las áreas más sensibles, es lo que hoy yo quiero hablarte. El entender que la área más sensible de nuestra vida se llama nuestra familia. Hay que caer de rodillas y orar por ella cada día. ¿Sí o no? El que no ora no pretenda ser usado por Dios, y el que no ora por su familia no va a tener éxito. Mira, el hombre, nosotros, ¿a cuántos el enemigo le da con todo? No, pero sinceramente, ¿a cuántos el enemigo ha tenido ataque con el enemigo de que ahí? Y tú dices, no me suelta. Pero a ti no te importa porque tú sigues guerreando, ¿verdad que sí? Y tú sigues orando hasta que te tocan tu familia. Hasta que el enemigo se mete con tu familia. ¿Verdad que sí? Y ahí sí nos da ansiedad, nos preocupamos, nos da depresión. Porque mientras con nosotros, como pastores, tú dices, chacho, fíjate eso, yo lo resuelvo, vamos a orar, yo lo resuelvo, yo vamos a orar. Hasta que se meten con tu familia. Y el enemigo se mete con tu esposa, con tus hijos. Y el enemigo se mete con tus hijos. ¿Alguien está entendiendo? Y el enemigo quiere sacarlos del camino, quiere darle con todo. Ahí es que nosotros caemos hasta en depresión y decimos, ¿cómo yo resuelvo esto? Es que no hay de otra, hay que orar. Amén. Pues déjame decirte que el enemigo sabe por dónde meterse y se mete casi siempre o la mayoría de las veces por tu familia. Pero nos toca a nosotros pararnos en la brecha y orar por eso. Amén. Mira, posiblemente a nosotros nos critican. ¿A cuántos aquí lo han criticado alguna vez? Levanto los pies también. A todos lo han criticado alguna vez. No sabe enseñar, no sabe predicar, es calvo, está gordo. Pero sabes que cuando critican a alguien de tu casa, nos duele, ¿verdad que sí? Cuando se levanta alguien de tu iglesia contra tus hijos, contra tu esposa, contra la gente de tu casa, te duele. Entonces, déjame decirte algo. A lo mejor nosotros aguantamos la presión, pero muchas veces tu familia no aguanta la presión. Muchas veces tus hijos no van a aguantar la presión de que le estén el enemigo golpeando, porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Entonces aquí viene lo que el pastor hablaba ahorita. Necesitamos ser bíblicos y enseñar a nuestros hijos y a nuestras esposas a poder prepararse para ese momento. Amén. No le toca a la escuela bíblica. Perdone, pastor, yo sé que... Pero no le toca a la escuela bíblica. La escuela bíblica es un ministerio de la iglesia para complementar lo que tú haces en tu casa. ¿Cuál es la enseñanza de esta mañana? Le toca al hombre, le toca a la autoridad. Si somos autoridad para una cosa, ahora yo te estoy diciendo, tienes que tener la autoridad para enseñarle a tu esposa la palabra, porque es lo que dice el apóstol Pablo. Tienes que tener la autoridad para enseñarle a tus hijos la palabra, no es la iglesia. Amén. La iglesia complementa y arregla y ayuda. Pero si yo te pregunto cuántas veces tú te sientas a enseñarle a tu esposa, yo creo que nadie me levanta la mano. No, nosotros hacemos un devocional. No, un devocional no. Enséñale la palabra. Amén. Enséñale a tus hijos. Mira, hermano, escúchame bien. Un niño normal entra a la escuela, queda a los 6 años. ¿Y a qué edad sale? A los 12, ¿verdad? A los 18. 12 años recibiendo enseñanza del mundo. Y si se va para la universidad, humanidades, el Big Bang, filosofía. Pero entonces, ¿cuánto tiempo tienen de enseñanza bíblica? Un domingo a las 10 de la mañana, media hora. Aleluya. Yo canto así en la iglesia cuando predico. Se supone que tengan más enseñanza bíblica que la del mundo, ¿verdad que sí? ¿De qué le sirve la matemática, la historia y el español si se van a ir al infierno? Pastores que son hijos de pastores y se van a ir al cielo. Nos toca a nosotros prepararlo como hombres de Dios. Me hace enseña cuando... Eso es. Mira, yo quiero decirte algo. Necesitamos prepararnos para preparar nuestra familia para ir al cielo. Yo ayer me gozaba, y voy a hacer un paréntesis aquí, cuando se habló lo del Instituto Bíblico, ahí está el pastor Botello. Mano, envíen los jóvenes a estudiar. Porque ellos van a tener hijos, ellos van a tener un futuro. Y si no estudian, no van a hacer nada. Porque nuestros hijos no es por ¿cómo se llama? Por confort. No porque yo sea pastor, mis hijos se van a salvar. Ellos necesitan su propia experiencia con Dios. Y necesitan aprender la palabra. Escuchen, la actualidad, en esta sociedad que estamos viviendo, la tecnología ha suplementado los principios bíblicos de nosotros. ¿Sí o no? La tecnología, ahora mismo, quítale el celular a todos tus hijos una semana, vamos. Los reto y me envían un texto. Quítaselo. Pastores, que tengo la Biblia en el celular. No hay break. Quítale, ¿a que no se lo quita? Vamos. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Levanten las manos. Si papi te quita el celular una semana, te vuelve loco. No tiene muy... Acho. Eso es, pues. Tienen que darle un aplauso a este hombre, papi. Eso es. Eso es. Se vuelven locos. Si yo le quito el celular a mi hijo, se vuelve loco y le da depresión y empieza a temblar. Es triste. Es triste. ¿Sabes qué? Caemos en el error de pensar que nuestra familia va a ser igual que la del mundo. Tu familia tiene que ser diferente, con principios bíblicos. Tiene que ser una familia bíblica. ¿Sabes qué? El reto de nosotros es enseñar a nuestra familia. El reto de nosotros es aprender a gobernar nuestra familia. El reto de nosotros es aprender a dirigir bíblicamente nuestra familia. El reto está en aquel que trabaja para el ministerio que no descuide su responsabilidad de su hogar. Ni las físicas emocionales ni las espirituales. Alguien me dijo, pastor, lo que pasa es que yo estoy todos los días en la iglesia orando. Yo tenía un hermano en la iglesia, pastor, que estaba todos los días, quería ir a orar al monte allá en donde... Todos los días. Y una vez la mujer me llamó y me dice, pastor, yo no sé qué usted va a hacer con este tipo, pero si no deja de orar, yo lo dejo hoy. Y yo le dije, pero es que el hombre está orando, está buscando ese... Sí, pero no trabaja. Entonces, ¿cómo tú le demuestras el amor a tu esposa si no le pagas el bill de luz y le quitas la luz? ¿Ve por dónde voy? Gobernar es poder dirigir tu familia en todos los aspectos, física, espiritual y económica y todos los aspectos, porque nosotros, Dios nos dio la autoridad y nos dio el cargo y la responsabilidad de gobernar nuestra familia. Ese es el tema de hoy. El que no pueda gobernar su casa, que no gobierne la iglesia. Así que yo quiero que hoy tú salgas diferente con la mentalidad de decir, espérate, ¿cómo está mi casa? Yo tengo que aprender a gobernar mi casa. Y yo te aseguro que tu iglesia va a ser gobernada muy bien. ¿Amén? Mira, el fenómeno de hoy es poner en primer lugar el ministerio. Cacho, se oye contradictorio, pero es la verdad. Todo el mundo, la mayoría de los que estamos en el ministerio, ponemos en primer lugar el ministerio y después la iglesia, después la familia. La mayoría. Y es porque nos gusta, nos apasiona la iglesia, ¿verdad que sí? A mí me apasiona. Pero primeramente yo soy padre, yo soy esposo y luego soy pastor. Escucha bien. La Biblia dice, ¿cómo caminarán dos si no se pusieron de acuerdo? Mira, es que yo no puedo. Chacho, a mí me estos temas a mí me encantan por esto. Yo no puedo. ¿Sabes? Porque yo vengo de una casa que era súper machista y mi papá era bien machista. Y yo llegué así a mi casa también y al ministerio. Y cuando me di cuenta que la Biblia dice que cómo nos vamos a poner de acuerdo, cómo vamos a caminar si los dos no están de acuerdo, yo dije, wow, es que el gobierno empieza con ponerme de acuerdo con mi esposa para poder guiar la casa. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿O tú crees que tus hijos no ven tu testimonio como tú eres con tu esposa? ¿Amén? Oye, Dios hizo todo perfecto. ¿Sabes qué? La familia bíblica es enseñada con principios y construida sobre la palabra de Dios. Ese es el reto de hoy. Mira, mi familia es parte del ministerio. Tu familia es parte del ministerio. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que tu familia es parte del ministerio? ¿O tú corres la iglesia sola? ¿Hay algún pastor aquí que corre a la iglesia sola? Porque detrás de un buen pastor hay una buena mujer. Detrás de un ministerio bueno, grande y próspero, hay una mujer detrás del pastor. ¿Sí o no? Que el que brilla es el pastor, es otra cosa. ¿Amén? Pero siempre hay una mujer al lado tuyo. Siempre hay una familia al lado tuyo que te apoya. Porque tus hijos son parte de ese ministerio. ¿Sí o no? Está duro. Pasa que tus hijos no te pueden decir me quedo en casa porque tienen que ir a la iglesia. Pero hay muchos que quisieran quedarse en la casa. Pero qué diferencia fuera si tus hijos son parte de ese ministerio y tu esposa son parte del ministerio y toda la familia se goza del ministerio y están unánimes en el ministerio y van contentos al ministerio. ¿Cuánto han visto las esposas y los hijos de los pastores llegando los domingos a la iglesia con una cara de limón? Ya le dicen así como una vela derretida, aborrecido porque van para la iglesia. O tus hijos entran por la iglesia, estamos en victoria, aleluya, gloria a Dios, qué bueno es servirle al Señor. ¿Cuánto han visto? Sean sinceros, ¿cuánto lo han visto? Oye, es una bendición. Y si está pasando, dale gloria a Dios. Y si no está pasando, es tiempo de sentarte en tu casa, abrir la Biblia y empezarle a enseñar a tus hijos y a tu esposa que se enamoren del Dios que te salvó y que tú predicas. ¿Amén? Pastor, ¿cómo tú sabes? Ah, porque yo lo viví. Yo dije, mis hijos iban a la iglesia así, mira. Vamos a cantar. Las canciones parecían de velorio. Y mi esposa se sentaba en una sillita a mirar al pastor. Pero yo aprendí a enseñarle, a ministrarle, a orarle, a hacer el culto en mi casa. Hoy hablan de imponer las manos. Le oro, le creo a Dios que va a hacer algo grande. Y hoy en día mis hijos entran por la iglesia. ¡Amén! Y yo, diache. Mi hija se fue a estudiar misionero. Pero me costó. Y es lo que yo quiero enseñarte hoy. A ver cómo voy de tiempo, ya casi. Mira, este es el cuarto punto, escucha esto. La falta de tiempo para dedicarle a la familia. Ni los voy a mirar. La falta de tiempo para dedicarle a la familia. Es con urgencia. Esta área hay que atenderla con urgencia. Lo repito. La falta de tiempo para nuestra familia está llevándose a nuestros hijos al infierno. ¿Sí o no? Porque decimos, no es que yo paso los domingos con él. Sí, pero ¿dónde? ¿En la iglesia? No, yo estoy hablando de tiempo con tu familia. Esto es con urgencia. La filosofía de que nuestros hijos van a entender y nuestra esposa va a entender que el tiempo de Dios es tiempo de Dios y todo el tiempo es para Dios. Y esta estrategia no es de Dios, esta estrategia es del mismo infierno, porque la Biblia dice que mi familia es mi primer ministerio, por lo tanto yo tengo que dedicarle ¿qué? Tiempo, calidad, amor, comprensión, enseñanza. Es necesario encontrar un equilibrio, ¿sí o no? Es necesario. ¿Para cuántos aquí la familia es importante? Chacho, es importante. Es lo más importante. ¿Puedo decir algo? Me quito el micrófono. Chacho, si te quedas sin iglesia, los únicos que van a estar contigo es tu familia. No, no digas nada. ¿Cuántos aquí le han dividido la iglesia alguna vez? ¿Y quiénes se quedaron contigo? ¿Fue tu familia? ¿Más nadie? Mira, la iglesia requiere su tiempo, pero tus hijos también. ¿Amén? La iglesia requiere tiempo, pero tus hijos están gritando por tiempo para ellos. Pastor, no espere que sea tarde. Líder, hay tiempo para todo. Tus hijos necesitan atención. Escucha bien. La iglesia necesita cuidado, pero tu esposa también los necesita. Y tú me dirás que yo soy soltero, pero te vas a casar algún día. Y esto es para que te lo lleves en tu corazón. La iglesia necesita cuidados, pero tu esposa también necesita los cuidados. Amén. Necesitamos apagarle el teléfono. Cuando nosotros estamos con nuestra familia y nuestras esposas. Yo vine a hablarte hoy de la familia en el ministerio. Si no hay sangre, no te preocupes. Si hay sangre, que te llamen. Los domingos de mi familia. Y le digo, si no hay sangre, no me llames. No voy a dar el tiempo de mi familia por nadie. Se oye egoísta, ¿verdad que sí? Pero los hijos crecen. Nuestras esposas envejecen y nosotros también. ¿Amén? Necesitamos con urgencia entender que necesitamos pasar tiempo con nuestra familia. El que quiera gobernar bien su casa debe desechar la imposición desmedida o la dictadura del hogar y empezar a ser gobernadores de su casa. ¿Cuántos hombres lavan plato aquí? ¿Pasan mapo? Esto está malo. Planchan. Mira, servir no te hace menos, te hace grande frente a tu familia. Amén. Amén. Cuando yo entendí esto, ¿sabes qué yo empecé a hacer, pastor? Mis hijos llegaban a casa y ya yo le tenía el cuarto ready. Le hacía la cama, le doblaba la ropa y se quedaban así cuando entraban. Dije, este está loco. Mi esposa se levantaba y ya yo había pasado un mapa, había pasado la escoba. Y mi hija, cuando venía a la casa, ya yo había hecho todas sus cositas y le había puesto lo que a ella le gusta, que son los libros y qué sé yo. ¿Y sabes qué empezó a pasar? Diache, papi. Papi cambió. ¿Y sabes qué empezó a fluir? Porque ahora cuando yo le decía, a las 7 de la noche los espero en la mesa para enseñarle la palabra del Señor. Ahora decían, ay, yo quiero aprender porque papi me hizo el cuarto. Amén. Mira la diferencia. A las 7 de la noche los quiero en la mesa que les voy a enseñar la palabra. Vamos a tener un devocional y un altar porque la Biblia dice que hay que hacer altar. Y tu hijo va a ir bien aborrecido a escuchar la palabra del Señor. Pero si tú le serviste primero y diste ejemplo, él va a ir. ¿Sí o no? Él va a ir. Si le fregaste los platos a tu esposa tempranito y le pasaste una escobita y a las 7 le dices, a las 7 es el altar, nos vamos a sentar a estudiar la palabra, ella va a ir y se lo va a gozar. ¿Amén? Oye, necesitamos aprender que nuestra familia requiere cuidados especiales. Cuidados especiales. Dios te entregó tu familia para que la cuidaras. No para que... Porque vas a tener que dar cuenta un día. Un día vas a estar delante del Señor y el Señor te va a decir, buen siervo fuiste. Tuviste una iglesia de 300 miembros. Predicaste en todas las naciones. Hiciste grandes cosas en tu ministerio, pero tu familia se perdió. ¿Qué tú le vas a decir? ¿Cuántos saben que un día vamos a estar delante de Dios dándole cuenta? ¿Qué tú le vas a decir? Mira, hermano, debemos ser responsables con lo que Dios nos ha entregado, que se llama familia. Quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 6, que ya lo hemos leído muchas veces. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 al 9. Lo hemos leído muchas veces. Estamos en el tema, la familia en el ministerio. Llegamos. Reconocer que nuestro primer ministerio es la familia, es lo que Dios nos ha entregado. Deuteronomio dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Mira que, mira el orden del Shema, de lo que los judíos practican. ¿Shema es o Shema? Se me olvidó el nombre ahora, ¿cómo es? Shema. Mira lo que los judíos practican. Y dice, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces el primer llamado es para nosotros que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con todo lo que tenemos. Porque es que Dios nos ha dado ese regalo. Dios nos ha entregado algo especial a los hombres y es que somos la autoridad y podemos gobernar, porque si no, Dios no lo hubiera hecho y no lo hubiera dicho en la palabra. Él está diciendo, ustedes los caballeros, ustedes los jóvenes cuando crezcan, ustedes pueden gobernar bien su casa. Y dice, ¿cómo? Versículo 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Tengo tiempo todavía? Vamos a ver. Vamos a hacer un paréntesis. Dice, y estas palabras que yo te mando, ¿a quiénes le manda hacer eso? Se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Mira que es la responsabilidad que Dios nos está dando. Necesitas enseñar a tus hijos. Necesitas enseñar a tu esposa. Necesitas enseñar a tu casa. Tu casa, tu familia, necesita ser educada y discipulada, no por la iglesia. La iglesia es el complemento. Es por ti y por mí. La iglesia complementa lo que tú le enseñaste en la semana. La iglesia es una vez a la semana. Nosotros somos 6 días a la semana. Aleluya. Y dice que lo hables y se lo repitas a tus hijos. Hablarás de ella estando ¿en dónde? En tu casa y andando en el camino y al acostarse y cuando te levantes. Cuando te levantes tienes que hablarle de Dios a tu familia. En el carro tienes que hablarle de Dios a tu familia. Quita los celulares, quita las porquerías y empieza a enseñarle la palabra de Dios. Ya estoy predicando, voy a recoger la ofrenda ahorita. ¿Amén? Hermano, el mundo va rápido y no es nuestra responsabilidad. ¿Sí o no? Es nuestra responsabilidad. Escucha bien. La falta de tiempo es necesario desecharla. Hay que empezar a darle tiempo y cuidado. Y no cuidado mediocre. ¿Eso está bien dicho en México? Yo no sé. ¿Sí? ¿Sabes qué? Damos un cuidado y un tiempo de mediocridad cuando ellos se merecen un cuidado y un tiempo de excelencia, porque fue lo que Dios nos entregó para que yo lo gobernara y lo cuidara. Amén. Entonces, yo creo que hoy tú salgas de esto pensando, es decir, es que el tiempo que yo voy a pasar con mi familia ahora va a ser de excelencia, no de mediocridad, y el tiempo y el cuidado que le voy a dar va a ser de servicio y va a ser un tiempo y un cuidado especial. No más que San Giving y los días de cumpleaños. San Giving no, San Valentín y los días de cumpleaños. Es que Dios te entregó una casa para que tú la cuides todos los días. ¿Alguien sabe qué va a pasar cuando empecemos a cambiar nuestra mentalidad de dictador a gobernador? Tu casa, tu vida, tu ministerio va a ser diferente. ¿Amén? Todo va a ser diferente. Debemos ser responsables con lo que Dios nos ha entregado. Y reconocerlo hoy. Con esto voy terminando. Que la familia es el primer ministerio. Mira, yo quiero cerrar con esto. ¿Qué significa ser la cabeza de la familia? Alguien que me diga. ¿Qué significa ser la cabeza del hogar? ¿Alguien sin miedo? Si ya cogimos palos toda la mañana.
Que gobierna bien su casa.
¿Qué más?
Guiado.
¿Cómo?
Guiarlos. Alguien que direcciona.
Amén. ¿Qué sirve? ¿Sabes que la Biblia dice que Cristo es la cabeza del hombre? Y que Cristo dio su vida por la iglesia, que así mismo nosotros demos nuestra vida por nuestra casa. Que amemos a nuestra esposa y nos gusta. ¿No hay mujeres aquí? Cierra la puerta de Santa que no. No está bien. Nos gusta que nuestras esposas se sometan, ¿verdad que sí? Calladito. ¿A cuánto le gusta que las esposas se sometan? No, en serio, ciérrate la puerta ahí un momentito. En serio, porque es que si todas las paredes oyen, con esto me voy. No, las paredes oyen, después dicen, el pastor ese de Puerto Rico siempre es problemático. Mira, mira hermano, ¿sí o no, Pastor José? ¿A qué hombre no le gusta que la mujer se someta? A todos nos gusta, ¿verdad que sí? O yo soy el único. A mí me gusta que mi esposa se someta a su marido. Pero ahora digo yo, la Biblia dice que la amemos como Cristo amó a la iglesia. Amén. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Todos los que estamos aquí sabemos, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Chacho, mi hermano, eso me da ganas hasta de llorar. Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Mira el nivel que Dios nos está pidiendo, pastor, que nosotros amemos a nuestras esposas. Al nivel que Cristo entregó su vida por la iglesia, le está diciendo, ama igual a tu esposa para que se someta a ti. No es al revés, sométete primero y después te amo. Él está diciendo, ámala como Cristo ama a la iglesia. Y yo te aseguro, en otras palabras, que tu mujer va a ser sumisa, se va a someter, sírvele como Cristo le sirvió a la iglesia. Y yo te aseguro que tu esposa se va a someter como tú deseas. ¿Amén? Escucha, ahora sí me voy. Yo tengo que liderar, no para mi bienestar, sino para el bienestar de mi familia. Dejemos de velar el bienestar de nosotros como hombres y empecemos a ver el bienestar de nuestra familia. Antes de yo pensar en mí, primero pienso en quién. En mi esposa y en mis hijos. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a pensar en nosotros primero y después en ella. ¿Amén? Escúchame. Significa que tengo que vivir una vida. Esto no le va a, me voy a pegar el micrófono. Una vida en sacrificio. Y coger la cruz y seguir a Cristo. Si yo aprendo a vivir una vida en sacrificio, pensando que lo hago por amor a mi familia, tu ministerio va a ser diferente. Te necesitamos arreglar nuestra casa primero, servir y reconocer la responsabilidad de trabajar para nuestra familia. Debemos vivir de tal forma que nuestra casa refleje a Cristo y eso depende de ti. No depende de más nadie. Amén. Y ahora sí, con esto me voy. ¿Cuántos quieren que su iglesia crezca? No, sinceramente. Los ministerios, todo. De hecho, yo sano. Una cosa es crecer a lo loco y una cosa es crecer sanamente. Sí, porque la iglesia puede crecer y es una locura. Yo conozco muchas así. Pero cuando una iglesia crece sanamente, la casa primeramente está sana. Y después que la casa está sana, la iglesia empieza a crecer. Y te lo digo por experiencia. Primero arregla nuestra casa, arreglen sus casas primero. Nuestros hijos, tiempo, responsabilidades, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que hemos hablado. Y yo te aseguro que nuestras familias en el ministerio van a ser diferentes. Yo quiero ver a mi esposa siempre gozándose en mis cultos. Yo quiero que sea la primera que diga aleluya. Ponte a pensar en esto. Si tu esposa es la primera que dice aleluya, gloria a Dios, es mi marido, amén. Si no, tenemos un problema. Yo quiero llegar a mi iglesia y que mi esposa sea la primera que se ríe y diga, ese es el mejor pastor y el mejor predicador que yo he visto en mi vida. Cuando ella diga eso, yo voy a decir, lo logré. No es la verdad, hermano. Que tu esposa sea la primera que se levante y diga, amén. Diría el americano, preach, preach. Yo quisiera eso. Queremos eso. Pero necesitamos empezar en nuestros hogares. Amén. A trabajar con nuestras casas, nuestros hijos. Y ahora sí me voy. Los puertorriqueños siempre dicen que se van y nunca se van. ¿Verdad? ¿Verdad, pastor? Le ha hecho una cosa terrible. Me di cuenta ahora. Chacho. Mira, ¿tú sabes qué? Escúchenme. Los que somos papás, ¿cuántos quieren que sus hijos sean los primeros en la silla del frente adorando a Dios? ¿Verdad que sí? Y que estén en la escuela y digan, mi papá es el mejor pastor del área. Ustedes son todos unos locos. Yo le sirvo a un papá que se sienta conmigo, me enseña. Y yo sé quién es Cristo y soy salvo porque Él me enseñó que hay un Salvador poder. ¿Amén? Cacho, vamos a hacerlo. No salgas igual que como entraste. Llévate esto en tu corazón. Enséñale a tu esposa, es lo que dice el apóstol. Enséñale a tus hijos. Y háblale de día, de tarde, en la salida, en el camino, donde quiera la palabra de Dios. Amén. Oramos al Señor, nos ponemos de pie y oramos. Señor, te doy gracias por esta tarde. Gracias por permitirme predicar tu palabra, enseñarla. Te pido que nos ayudes a guiar nuestra familia, a guiar, Señor, lo que tú nos has entregado, que es tu casa. Señor, te doy gracias por eso. Ayúdanos a amar como tú amaste a la iglesia y nos ponemos en tus manos y que sea diferente como salgamos, a como entramos a este lugar, salgamos diferente. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.